Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Ya es viernes. Seguro que muchos andáis en el coche camino de algún destino para disfrutar del fin de semana. Llevad cuidado por favor, no corráis, que para correr ya están los Fórmula 1, que esta madrugada han dado las primeras vueltas en el Gran Premio de Australia, la prueba que abre este fin de semana el Mundial. El Ferrari de Fernando Alonso ha sido el tercero más rápido, por detrás de los Mercedes. Enseguida estamos en Australia para ver qué se dice después de la primera sesión cronometrada de la temporada. El fin de semana viene muy intenso también en la Liga de Fútbol. Mañana juega el líder, el Real Madrid, en Málaga, con el equipo de Schuster, que no se puede despistar porque el descenso está peleadísimo ahora mismo. Y en el Real Madrid, Ancelotti sigue insistiendo en que este partido es tan importante como el clásico de la próxima semana ante el Barça. Puede que Isco juegue en lugar de Di María, el resto parece que serán los habituales en el Madrid. Es sabido que la relación de Schuster con la grada de la Rosaleda no es muy buena. Le han preguntado hoy a Schuster si espera mañana gritos en su contra, y Bernardo Schuster ha estado en Bernardo Schuster.
Mientras que apoyen al equipo, no me preocupa, ¿sabes? Porque yo necesito apoyo. No lo necesito. Yo tengo suficiente motivación, suficiente carácter para que nadie me tiene que ayudar. Espero que el apoyo va a ser para el equipo, que es el que más lo necesita. Y había que descargar algo para el entrenador, pues ahí estaré. Esperándoles, nada más.
¡Valientes! Ahí estará esperando si hay que descargar algo contra el entrenador. Y mañana el segundo de la Liga, el Atlético de Madrid, recibe al Español en el Calderón. Veremos si Simeone hace cambios después del esfuerzo de los habituales ante el Milán. El Español, ojo, que en la primera vuelta derrotó al Atlético cuando el cholismo parecía imparable. Así que cuidado mañana. Mañana también se juegan el Levante Celta y el Rayo Vallecano Almería. Aunque la jornada hay que recordar que comienza hoy a las 9 de la noche en Getafe, Getafe-Granada. El debut de Cosmin Contra en el banquillo azulón. 21 puntos tiene el Getafe, 30 el Granada. Importantísimo para los dos equipos. El Barça, que juega el domingo con Osasuna, hoy tiene día de descanso, de sábado descanso el Tata Martino. Hoy en Barcelona se habla de lo mal que está la renovación de Leo Messi. La portada del diario Marca es contundente. En otra época se hubiera dicho que esa portada era cosa de la caverna mediática, madridista y demás. Pero en Barcelona saben que las negociaciones con el padre de Leo Messi están siendo muy, muy difíciles. Ahora lo contamos. También es noticia en el mundo del fútbol que el presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, condenado a 3 años y medio de cárcel por un delito fiscal, esta mañana ha dimitido de todos sus cargos en el club y también ha decidido que no va a recurrir la sentencia y que, por lo tanto, acepta su ingreso en prisión. La pregunta es si Tebas y la Liga de Fútbol Profesional va a pedir el indulto para Uli Hoeness. Están tardando en hacerlo. Escriben una carta a Angela Merkel y seguro que les hace caso. En baloncesto hoy tenemos Euroliga, top 16, décima jornada, juega el Barça con el Olympiacos. El partido es noticia porque Juan Carlos Navarro, jugando hoy, que va a jugar, se va a convertir en el jugador con más partidos en la Euroliga, ni más ni menos que 253.
Estoy contento cómo ha ido todo desde allí hasta aquí. No pensaba pues conseguir todo lo que he conseguido en estos años, pero como he dicho antes, aún me queda cuerda.
Un histórico del baloncesto español y europeo. Anoche los tres equipos que jugaban en la Euroliga perdieron. Unicaja perdió con el Fenerbahce, el Laboral Cucha perdió en casa con el Armani Milán y el Real Madrid perdió su segundo partido de la temporada. Derrota en Múnich ante el Bayern, 85-83. Además se lesionó Rudy. Después de lo sucedido ayer esperábamos el análisis de la Antimesina, porque claro, esto no es habitual y claro, lo ha dejado en el contestador.
¿Qué pasa? Vamos a ver, yo sabéis que paso consulta habitualmente con mi loquero, el doctor Jesús Gallego.
Efectivamente.
Entonces, pues bueno, tengo ansiedad, mis manías, mis, en fin, mis iras de olla, y paso consulta y bueno, pues ya está.
Y gracias.
Pero lo que me extraña un poco es que mi loquero me llame para pasar consulta. Porque dice que hemos perdido con el Bayern de, con el Bayern estos de Múnich y que qué pasa, qué voy a decir yo. Joder, ¿por qué coño voy a decir? Si hemos perdido dos partidos en todo el año. El problema está es que, bueno, tenemos lesionado a Dresper, a Jacinto Carroll y bueno, y a ver qué pasa con Rodolfo. En fin, ese es el asunto que más me preocupa. Porque aparte, que eso sí, que semana que viene, viene el
Mesinete. Efectivamente.
En fin, si perdemos, sí que tenía que pasar consulta y urgentemente. Ya sabéis que es mi terror nocturno, mi pesadilla, mi animadversión, mi oscuro objeto de odio. Pues solo eso.
No, pues nada, ahí esperamos que, a ver qué pasa la semana que viene, que es un partidazo. El anti-Mesina sufriendo la segunda derrota del Real Madrid. Si queréis ir mañana al partido de la Liga CB que juegan en Madrid a las 6 de la tarde el Real Madrid y el UCAM Murcia, tenemos 5 entradas dobles. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlas? Pues nada, vais a Twitter y ponéis un tuit con el hashtag SerDeportivosChusco. Y luego Marta Casagio reparte las entradas, decide quiénes son los 5 ganadores. Estáis tardando. ¡Empezamos! Ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 y como ha comenzado el Mundial de Fórmula 1 es justo que empecemos el programa hablando de Fórmula 1 y no de fútbol como hacemos habitualmente, porque todos estábamos muy pendientes de cómo iban a ser las primeras vueltas de los nuevos monoplazas en el circuito de Melbourne, donde se abre el gran circo de la Fórmula 1 y donde está Manuel Franco, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio. Hola Manu, muy buenas.
Hola, muy buenas compañero, qué gusto que empiece un programa como este con esta calidad hablando de Fórmula 1. Claro. Y la verdad es que es todo un honor, ¿eh?
Hombre, claro, como tiene que ser. Y estando tú, pues más todavía.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí.
Bueno, los que han empezado bien, como se esperaba, eran los Mercedes, ¿no? Que han sido los más rápidos en la última sesión de libres de esta mañana. Eso era esperado y Alonso muy cerquita.
Sí, era lo esperado. En la primera sesión de libres ha sorprendido un poco el primer puesto de Fernando Alonso. Hay que decir una cosa, Fernando Alonso es uno de los pilotos más completos de la parrilla. Pasa por ser, bueno, tradicionalmente el mejor piloto, pero sobre todo pasa por ser un piloto que se adapta muy bien a los cambios y que tiene un feeling especial siempre que en el coche hay alguna variación, y este año hay muchísimas. Entonces, la primera vez que han salido a pista, pues el más rápido ha sido Alonso. Luego después, en la segunda sesión de libres, hemos visto como Lewis Hamilton lograba el mejor tiempo, seguido de su compañero Nico Rosberg, los dos Mercedes. Y tercero, ahí más o menos a medio segundo, un Fernando Alonso que le ha sacado más de 7 décimas a su compañero Kimi Raikkonen. Ninguno de los dos ha tenido ningún problema, han hecho cada uno su programa, un programa idéntico, y ahí se ha visto un poco pues la clase de piloto que es Alonso. Y sorpresa, una sorpresa yo creo que para casi todo el mundo, aunque algunos ya pensábamos que podría ser así, ese puesto, ese cuarto puesto de un Sebastian Vettel que ha estado muy bien con el Red Bull.
Sí, que se decía estaba muy lejos, que iban a necesitar unas cuantas carreras, pero en la primera vuelta es casi en el tiempo de Fernando Alonso, ¿eh? Y bueno, y su compañero de equipo también muy arriba, ¿no? Porque Ricciardo ha sido sexto.
Sí, 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 han estado los dos Red Bull. Bueno, hay que decir una cosa, Red Bull sigue siendo el mejor coche en cuanto a aerodinámica. Lo que pasa es que había un problema, parece que sigue habiéndolo, aunque no tan grave, en esa acople entre la aerodinámica de Adrian Newey, entre el chasis y la unidad de potencia, este nuevo motor extraño que tiene la Fórmula 1, que hacía que el coche se calentara mucho, apenas tenía refrigeración, y eso provocaba, bueno, pues que a las pocas vueltas tuvieran que volver a boxes. Hoy, sin embargo, han dado más de 115 vueltas entre los dos, uh-huh, sin ningún problema y con tiempos muy competitivos.
Uh-huh. Y bueno, ya nos decías ayer que más allá de las cronometradas, luego la carrera podía cambiar todo mucho. Pero, sí, pero ¿qué se dice? Después de haber visto las primeras vueltas de los Mercedes, los Ferrari y los Red Bull, ¿ahí va a estar el podium de la primera carrera?
Bueno, en principio, la mayor parte de la gente en el paddock, algunos ingenieros con los que hemos hablado, jefes de equipo, de alguna manera descartan a Red Bull para la carrera, aunque tampoco nadie esperaba que estuviera tan arriba hoy en los primeros libres. La victoria, en principio, debería estar en uno de los dos pilotos de Mercedes, tanto Nico Rosberg como Hamilton, y a partir de ahí, pues Alonso buscará un hueco en el podio y a ver si alguno de los otros equipos con motor Mercedes, como puede ser Williams, Force India, sobre todo Williams, puede mejorar en carrera. Hoy en las tandas largas Williams ha estado casi al nivel de Mercedes y un pelín por encima de Ferrari. Pero bueno, es todo un poco incógnita, porque luego puede haber sorpresas como la de Red Bull hoy. Y es que además es un circuito muy especial. Recordemos que lo contamos otro día, es un circuito que está dentro de un parque, un circuito semiurbano con unas características incluso similares a las de Mónaco. Y aquí pues puede ser que gane un coche como el año pasado, por ejemplo, el Lotus, que luego después pues tampoco ganó muchas más carreras a lo largo del año.
Uh-huh. Oye, y después de toda la incertidumbre, ese tercer puesto de Alonso en la segunda y ese mejor tiempo en la primera, ¿le ha dejado ver la sonrisa del asturiano en algún momento o precaución?
Sí, precaución. El asturiano está muy, muy concentrado en este Gran Premio. Yo creo que más aún que el año pasado. Hablábamos antes con Jacques Villeneuve, el campeón del mundo de 1997, que sacaremos pasado mañana una entrevista con él en AS, y él nos decía que si Alonso es el del año 2012, ganará el título sin ningún problema, pero que si es el del año pasado, no tendrá ninguna opción. Porque, bueno, Alonso, yo creo que, como tú decías, está muy, muy concentrado, apenas sonríe y tiene mucha precaución porque, sí, el coche ha ido bien, es mejor estar arriba en los entrenamientos libres que estar en los puestos traseros, pero hasta que no llegue la carrera y vea lo que es capaz su coche, no es capaz de, vamos, no se atreve a decir nada ni a dar ningún pronóstico.
Bueno, por el momento tercero y por el momento delante de su nuevo compañero de equipo, Kimi Raikkonen. La próxima madrugada, la pole, ¿a qué hora va a ser?
Pues la pole es a las 7 de la mañana, así que hay que madrugar, pero tampoco excesivamente. Yo creo que lo mejor es que la gente salga de marcha por Madrid o por el resto de ciudades españolas y luego después te pongan un poquito de Fórmula 1, siempre y cuando vayan en condiciones de verlo bien. Yo creo que, es decir, que no vean, si van a algún garito de esos tuyos de música de esa extraña y tal, pues yo creo que estarán en condiciones, ¿no?
Y si no, que se pongan la sed, que ahí informará Manuel Franco de quién es el que sale primero en la primera carrera.
Por favor.
Un abrazo fuerte, cuídate.
Un abrazo grande, compañeros. Hello.
Interrumpimos este programa para recordarte algo importante. Tu vendedor del cupón diario de la 11 tiene para ti el Rasca de la Roja, con el que puedes ganar 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de la Roja, vamos a ganar. De Australia a Abu Dhabi, 19 grandes premios en 4 continentes, 22 pilotos y 5 campeones del mundial entre ellos. Bienvenidos un año más a todo el espectáculo de la Fórmula 1. Este domingo comienza la Fórmula 1 y toca madrugar. Desde Albert Park vive toda la emoción de la Fórmula 1 con el equipo de la SER. Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Este domingo desde las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Grande weekend.
Con conexiones en los boletines horarios y en A Vivir, que son 2 días. Y sigue la carrera íntegra en tu dispositivo móvil, en cadenaser.com y en tu emisora SER de Onda Media. Dirige David Alonso.
Gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 23 de marzo. Superbote de 4 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado.
A las 10 de la noche en la Rosaleda, Málaga, Real Madrid. Otra final para el equipo de Carlo Ancelotti. Mario Torrejón, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ancelotti, que ha estado sereno, tranquilo, como siempre en la rueda de prensa.
Como siempre, además ha estado muy bien porque le ha preguntado por una cosa y ha respondido por otra, que no sería noticia en cualquier deportista del mundo, porque todos lo hacen así, pero en Carlo Ancelotti sí que suele ser noticia, porque siempre nos cuenta exactamente lo que le estamos preguntando. Pero en esta ocasión, además, hemos tenido una versión, para mí, 2.0 del sexador de pollos y de la pipera de Gran Vía de Luis Aragonés, en versión italiana y en versión Carlo Ancelotti, que ha sido el león y la gacela. Le han preguntado, porque el otro día el Barça pinchó en Valladolid, por si temía que pasara algo así en un partido como el de mañana contra el Málaga, y fíjate, la fábula del león y la gacela. Escucha.
Hay una leyenda que habla de un león y de una gacela, que el primero, lo que piensa cuando el león se despierta a la mañana es de correr, porque tiene que comer. Entonces, si no corre, no puede cazar la gazela.
Claro.
Entonces, la primera vez cuando se despierta, el león piensa de correr. La gazela lo mismo, ¿no? Porque cuando se despierta, la primera cosa que piensa es de correr, porque si no corre, el león la come.
Claro.
Entonces, he dicho a los jugadores, no importa si tú piensas de ser, cuando te despierta a la mañana, leone o gazela, la primera cosa que tú tienes que pensar es correr.
Grande Ancelotti, que ha estado de crack ahí.
¿Pero se lo ha dicho a los jugadores?
Sí, sí.
Imagínate ese corrillo de 25 ahí,
por favor.
Ancelotti.
Yo me imagino que habrá sido más corto. Hemos hecho un poquito de trabajo de tijeras para que no fuera tan largo como lo ha explicado él en la rueda de prensa. Pero es verdad, ha estado de crack total en esta fábula del león y la gacela, para que la gente corra desde el principio. No, y sí, mañana en Málaga más todavía.
Ya me imagino a más de uno levantando. No lo he entendido esto.
No, la verdad es que el concepto es que, pues eso, que la prioridad en su vida tiene que ser el fútbol y que tiene que correr independientemente de cuál sea su motivación. Y mañana la motivación es mucha, porque ya te estaba contando durante toda la semana que para el Madrid esto es una final, igual que lo fue la del Calderón. Lo de Málaga es una final. De hecho, yo le he preguntado si estos dos partidos, Málaga y Barcelona, sentenciarían a la Liga. Me ha dicho, la Liga se va a sentenciar en el último partido. Insiste en que la Liga se va a pelear hasta el último segundo y hasta el último partido. Ha convocado a 20 futbolistas, no se van hasta mañana por la mañana, o sea, no se concentran en el día de hoy. O sea, están todos menos Kedira y Arbeloa, que están lesionados, más Sergio Ramos, que hoy no está entrenando porque tenía previsto el club, porque mañana está sancionado.
Ha grabado un disco con la Niña Pastori, he visto.
Sí,
por ahí.
Sí, es muy amigo de la Niña Pastori y muy flamenco. Y sí, yo no lo he escuchado porque ese tema no es el mío. Es el tema de
Romero.
De Romero.
Pues
sí,
tendremos
de
que
Romero
poner algún día.
Sí, Antonito Romero, eso le va más a la Niña Pastori y Sergio Ramos le va a Antonito Romero, que como te digo, no ha entrenado hoy porque tiene permiso del club, está sancionado, así que no va a jugar mañana. Lo normal es que juegue Barán con Pepe. Carvajal, que está recuperado de ese problema en la cadera, va a ser el lateral derecho. Y hay dos incógnitas en el 11. ¿Quién va a ser el lateral izquierdo? Si Marcelo o Coentrao. ¿Y quién va a jugar en la media punta? Di María pidió el otro día no jugar. Nos lo contaba en el canutazo que da las radios en la zona mixta. Decía que prefería no jugar para poder estar limpio. Ya sabes que tiene 4 amarillas y poder llegar limpio al clásico. Le hemos ido hoy con el cuento a Ancelotti y se ha extrañado de que Di María dijera eso. Escucha.
No sé si Di María ha dicho esto. Se lo ha dicho, me sorprende. Porque, como he dicho, no hay un partido más importante de un otro en este momento. Y para mañana voy a poner el equipo mejor posible. Sin pensar si el jugador le van a sacar la tarjeta, va a perder un partido. Porque tengo confianza en toda la plantilla. Es el Di María mañana juega y no lo sé, cioè, lo sé, ma no lo digo. Va a jugar, le sacan la tarjeta, no juega contra Barcelona, va a jugar un otro jugador.
Yo estaba convencido de que iba a jugar Isco hasta esta respuesta, pero una vez escuchado esto, pienso que va a jugar Di María, que va a poner a Di María, y si va revolucionado, si le saca una amarilla por un lance del juego y no juega en el clásico, pues mala suerte.
Pues jugar a Isco.
Pero
yo creo que juega Isco.
Yo estaba convencido de que jugaba Isco, convencido, pero ahora sí que dudo después de esta respuesta. Ahora, un partido como el de mañana, pues yo qué sé, además que Isco conoce la casa, conoce la alfombra, pues que ponga a Isco y Di María, que es el suyo titular, que lo pongan en el clásico. Eso sería lo más natural. Ha dicho que necesitan a Arbeloa no solamente por su carácter, sino por su habilidad en el campo, y que ahora mismo ha trabajado esta semana con Nacho en esa posición en caso de que Carvajal no pueda jugar, y que la última opción sería Sergio Ramos. O sea, Sergio Ramos es central, salvo que no le queden más opciones y le tenga que poner de lateral derecho. Y ha dicho que no hay euforia, que piensa que van a estar concentrados en lo que tienen que estar para poder ganar la Liga. Y me ha llamado la atención, preguntado por Jesse, que ha dicho que habla todos los días con él, que él está tranquilo, que comprende la situación, y ha dicho exactamente: no sé cuánto tiempo va a jugar, él no me pide jugar tiempo, pero les he dicho que en estos partidos pueden jugar un minuto y ese minuto puede ser el más importante de la temporada. No, así que a todo el mundo activo.
Que va a jugar poco, me parece a mí.
Sí,
si mañana juega Isco en la Rosaleda, ¿a quién aplaudirán más? ¿A Schuster o a Isco? Enrique Aparicio, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo no sé qué decirte, ¿eh? Aunque en cualquier caso la victoria del Málaga del pasado lunes ha traído un poco la calma en lo que había sido una semana pasada terrorífica en cuanto al ambiente se refiere, por las declaraciones, por los gestos, por todo lo que llevaba Ben Schuster a su alrededor. En cualquier caso, mañana Isco va a ser muy aplaudido porque lleva al malaguismo por bandera allá donde vaya y ha dejado un gran recuerdo aquí. Uh-huh. Y por cierto que Schuster no ha contado ninguna fábula de ningún león, de ninguna gacela.
Claro, porque él tiene gracejo para eso,
pero ninguna fábula.
Schuster tiene gracia natural para eso, ¿eh?
A Schuster le gusta más otras cosas. Pero bueno, ha estado valiente. Si hay algo para mí, pues lo recibiré y les esperaré.
Sí, si tiene que descargar, que descarguen. También ha dicho que espera que Willy tenga un buen día. O sea, que prevé una avalancha de un bombardeo contra la portería del Málaga.
Qué buena la campaña de televisión que ha hecho el Málaga para este partido.
Buenísimo.
Con una camiseta blanca del Real Madrid a la que le pintaban las rayas azules de la camiseta del Málaga, y el eslogan era: no se pueden tener dos equipos.
Sí,
pero aunque... realmente, Enrique, ¿cuál es el segundo equipo de la gente de Málaga?
Antes era el Real Madrid, ahora de hace 5, 6, 7 años para acá se escucha clamor en contra del Real Madrid cuando viene la Rosaleda. Antes es verdad que
los
había
tiempos que cambian.
Un sector de la afición que celebraba los goles del Madrid siendo malagueños y siendo malaguistas que acudían regularmente a la Rosaleda. Por eso extraña quizá un pelín a estas alturas de la película cuando los aficionados del Málaga, casi el 100% de los que van a la Rosaleda, el Málaga ya ha sacado esto para intentar disipar las dudas madridistas.
Todavía iba a decir, Enrique, no hemos visto cuál es el recibimiento de los malaguistas y de los malagueños al equipo con Ancelotti. Habíamos visto lo de los tres años anteriores, pero no hemos visto este recibimiento, a ver cómo es. A lo mejor cambia, digo. Posible, puede ser.
Ah, dices que era por Mourinho.
Nah, yo digo que a lo mejor se hacía más antipático. A lo mejor, es posible. Mourinho. Es posible.
Sí, además, Ancelotti
es un tío amable.
Yo te digo que Aleti no son.
Bueno, hace gracia. Se llena, ¿no? ¿Se llena la Rosaleda mañana?
Sí, se llena.
El partido. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo para todos.
Y mañana se llena el Calderón para el partido del segundo clasificado, que es el Atlético Madrid con el Español.
Tanto como llenarse, no creo. Porque
lo del Milan es difícil repetirlo, ¿no?
Sí, no, muy difícil repetirlo. Pero ojito al partido. Yo estoy contigo lo que decías al inicio del programa. Es un partido muy, 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 muy complicado para el Atlético de Madrid después del esfuerzo que viene, teniendo que cambiar el chip después de una eliminatoria que te lleva los nervios a flor de piel como la del Milan, contra un equipo en el que Aguirre es un técnico que se le da muy bien jugar contra el Atlético de Madrid, que sabe cómo jugarle, que ya le ganó en la ida, y con algunos jugadores que van a descansar, porque por ejemplo no están Mario ni Miranda, va a tener que jugar, veremos si está recuperado Thiago y juega o tiene que retrasar a Coque al doble pivote para jugar con Gavi. Eso le daría alternativas a meter en el centro del campo bien a Sosa, bien al Cebolla o bien a Diego Rivas. Creo que va a jugar Villa con Diego Costa y va a descansar Raúl García. Evidentemente tendrá que volver Toby al centro de la zaga junto a Godín,
que se lo merece Villa jugar.
Sí, se lo merece, mete dos goles en Vigo.
Bueno, se merece Villa jugar y Raúl García descansar.
Sí, la verdad que se merecen jugar. Después de la semana que llevan los dos, se merecerían jugar los dos. Pero es que no puedes quitar a Diego Costa porque está todavía por encima de estos dos.
Diego Costa no lo quita a nadie.
Por eso.
Cuidadito con ese partido para el Atlético
Mucho
Madrid,
cuidado.
Porque en la primera vuelta el cholismo llegaba a Cornellá con...
De hecho se pudo poner líder porque había empatado el Barça en Pamplona y el Atlético de Madrid dependía de sí mismo para ser líder. Y perdió con un autogol, bueno, un balón que se metió Courtois en la portería y perdió, y además no mereció ganar aquel partido.
Bueno, y el partido que abre la jornada se juega esta noche a las 9 en Getafe. El Getafe recibe al Granada. Getafe, que después de destituir a su entrenador está en una situación difícil. Hoy estrena el método Cosmin, que bautizábamos ayer en el programa, Cosmin contra.
Sí, señor.
Su gran objetivo, Rubiano, era que se llenara el Coliseum para recibir al Granada, pero...
Que no es poco.
Pero bueno, si hay tres cuartos de entrada, será con un canto en los dientes, creo yo, ¿no?
Hombre, está claro. Dijo, llenar el Coliseum, no se va a llenar, es improbable, pero sí es verdad que va a haber buen ambiente. Te contaba ayer que estaba funcionando bien la iniciativa esa de regalar una entrada a cada abonado, normal. Cuando se hacen bien las cosas, normalmente las cosas funcionan bien. Y ayer durante todo el día pudimos ver colas en el Coliseum, que eso llevábamos tiempo sin verlo. También las ha habido esta mañana. Lo que me han dicho desde el club es que de esas invitaciones que se regalan a los abonados se han recogido 1.879, más las 2.000 que se han entregado del club al ayuntamiento y que el ayuntamiento ha ido repartiendo por los colegios, más los abonados, es decir, que podemos tener una buena entrada. Es difícil calcular el número de aficionados porque luego hay que ver si toda esta gente que ha recogido la invitación va, y sobre todo a ver cómo responden los socios, pero como tú decías, bueno, el método Cosmin de momento ha ido funcionando porque vamos a ver mejor ambiente hoy en el Coliseum. Para este partido que es fundamental, no le quites puntos al Getafe, que ha dicho la presentación 21, 21. Tiene 27.
27
puntos, que es bastante diferente. Debuta contra... Sí. Que
27
tiene...
y el Granada 30. Como
correcto.
Como el Granada ganase hoy... Es que elimina a un rival prácticamente ya, ¿eh?
Exacto. Y si el Getafe le gana al Granada, también mete al Granada directamente otra vez en el lío. Ha escondido todas sus cartas contra, tiene a todos los jugadores disponibles. Puede que juegue con dos delanteros, con Golunga y Maricá, veremos. Y en el Granada, muchísimas bajas Alcaraz, ¿eh? Las de Piti, Ilori e Ígolo por lesión, además de Recio y Brahimi por sanción. Así que el partido es fundamental.
Gracias, Rubiano. Llegamos a las 3:30. Esto es Ser Deportivos.